todavía son las 9.06 de la mañana, este día 9 del 2019. Interesante numerología. Solo números impares, además. Excepto por el 09. El 0 sería un número par o impar, señor Niño Maravilla.
¿Cómo usted podría contestar
el clásico dilema, ¿no?
Yo creo que no es nada, ¿no? Ninguno de los dos.
O ambos. No, como diría alguien más de teoría cuántica, diría que tiene 50% de probabilidad de ser cada uno de ellos.
La buena rigor debería ser par, ¿no? Aquí en un par y un impar.
Que llame algún matemático. ¿Podemos sacar a la idea a alguien, ¿no? Eso sería como histórico.
El doctor podría ser.
El doctor es matemático.
El doctor tiene mucho estudio en matemática.
En serigrafía también.
Y el señor director también.
Oye, buenos días. Una mañana bastante tranquila en los mercados. Les cuento que las acciones en China terminaron sin dirección clara. El Nikkei de Tokio cayendo levemente, pero tuvo un muy buen día el viernes. Y hoy día la cosa está mezclada en Europa. El FTSE inglés cayendo 0,56%, mientras que el Eurostock 50 sube 0,14%, con discrepancia entre países. En Alemania, que salieron algunos datos buenos, 0,4% arriba, mientras que en Francia 0,1% abajo. Y así más o menos la tónica. Hubo un recorte importante de tasas en Turquía, 3%. Pero lo más importante está por el lado de la muerte de Camilo VI. Harto mejor esta que Fresa Salvaje. Fresa Salvaje es como que duele un poco la cabeza.
Este es un clásico.
Este sí, bro. Esto sí.
No, hasta yo la conocía esta.
Hasta tú la conocías. Es como de asado tarde ya. Puede dar para...
No, como en matrimonio, tipo 4 de la mañana.
4 de la mañana, así
dándolo todo.
Ahí.
Mi alma llora.
Mucho abrazo, ¿ah? Mucho salto en esta parte. Oye, el WTI, 56.89, 0,67% de alza. Mientras que el cobre cae medio punto, 2,62. La apertura en Estados Unidos indica 0,3% al alza.
Aquí viene la epifanía, ¿eh?
Aquí sí. Este es el abrazo.
Amor.
Pero solo los hombres, ¿eh? Las mujeres como aún mirando un lado en el matrimonio. Así,
o sea, es que la mujer tiene otros cantantes icónicos.
Claro.
No es Camilo VI, claro.
Como Ruseo Durcal, así, unas cosas así. De esta misma onda. El euro dólar, 1.1033. La libra esterlina se pega un buen salto. No sé por qué. Porque lo rechazaron. Ya uno ni sabe en qué está eso del Brexit, ¿eh? Estamos comentando.
¿Cómo no sabemos? Mira, lo que pasó la semana pasada, hago un resumen, estimado señor licenciado. El martes se reunía nuevamente el Congreso después de... El Parlamento, en realidad. Después de un breve receso estival. ¿Viste las palabras que estoy jugando, no?
No, sí, una cosa increíble.
Está muy de moda el libelo.
El libelo, claro. ¿El libelo?
Entonces Boris Johnson, el primer ministro, antes de eso, días antes, había logrado una cosa que se veía como una jugada táctica bastante ingeniosa y sorpresiva, que era provocar lo que se llama una prórroga, pero en realidad es una suspensión del Parlamento a partir de esta semana, ¿ya? Una suspensión por 5 semanas. Entonces los parlamentarios iban a llegar, iban a estar pocos días y después se tenían que ir de nuevo a vacaciones. Y
a
eso,
las duchas.
Y eso le daba, teóricamente, a Johnson la ventaja porque los presionaba para llegar a un acuerdo rápido y lograr una estrategia para el Brexit. Lo que no se esperaba Johnson es que el mismo martes se votó una propuesta de...
Anti-Brexit.
Claro, no, pero no anti-Brexit, anti-Brexit sin acuerdo.
Eso.
Y lo que menos esperaba Boris Johnson era que 21 miembros de su partido y un personaje que ya no es de su partido, pero era de su partido, se dieron vuelta la chaqueta, por decirlo en términos de vestuario, y votaron en contra de la opinión del primer ministro, y eso le provocó al señor Johnson la primera gran derrota en su primera gran votación como primer ministro. Pero además de provocarle una derrota, al día siguiente además se votó una ley que bloquea la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Entonces, Johnson quedó un poco casado contra su propia estrategia, porque tiene que esta semana, entre hoy día y el jueves, básicamente suspender el Parlamento, y se va a quedar él en 10 Downing Street, que es la casa de gobierno, como primer ministro, pero sin posibilidad de hacer nada, o muy poco, digamos, de lo que quería hacer. Y además, entre medio anunció que si es que él perdía esas votaciones de la semana pasada, él iba a llamar a elecciones anticipadas.
Correcto.
Pero parece que ni siquiera tiene el apoyo del Parlamento para hacer eso.
Lo rechazaron.
Entonces, como dice, como leí hoy día un titular de un diario británico, decía, él está enjaulado en 10 Downing Street.
No, y hoy día iban a votar nuevamente, por segunda o tercera oportunidad, la posibilidad de hacer elecciones, y la van a rechazar.
Parece que Jeremy Corbyn, que es el líder de la oposición del Partido Laborista, a pesar de que él había pedido elecciones varias veces, obviamente porque no estaba en el poder, entonces quería elecciones, ahora no le disgusta tanto la figura de Johnson encerrado en Downing Street sin poder hacer mucho.
Bien rara la estrategia de Johnson, ¿eh?
Ah, yo todavía creo que puede haber algo más. Este gallo es...
Bueno, ¿tú sabes quién es el asesor número uno de Boris Johnson? Un tipo que se llama... se me fue. Cunningham, creo que se llama.
¿Ya?
Que es el protagonista de la película Brexit. No sé si la viste en Netflix.
No, señor.
Está súper buena. Que muestra todo el desarrollo de la campaña de Brexit. Centrado en este personaje, que es un personaje bien loco, porque si es como lo muestran en la película, que yo creo que tiene
Alex
que
Cunningham.
Cunningham se llama. Hoy día sería el jefe de los asesores de Boris Johnson.
Sí.
No sé si te hayas encontrado con ese tipo de persona alguna vez en tu vida, que hay poco, ¿ah? De que no le hacen caso a
no,
nadie.
No, pero no es Cunningham.
Es un apellido con C, no es Cunningham. No, por ahí.
Ya.
Ve quién es el protagonista de la película Brexit. Entonces es un tipo que no le hace caso a nadie, pero literalmente, o sea, llevaba su idea al extremo, muy, no sé si carismático, pero esos que crean equipos que están, o estáis en contra mía o estáis dentro de mi equipo.
Tenemos varios de esos líderes.
Bien comprometidos. Y lo contratan primero con la plata del partido, de la gente más conservadora, que era este partido que ya no existe, que es el United Kingdom Independence Party.
El UKIP.
Que se llama UKIP. Y él no le gusta la estrategia, él diseña una estrategia distinta para captar a la gente que no vota o a los indecisos. Y los del UKIP dicen, lo vamos a echar. Y hacen una reunión de directorio para echarlo. Esto es 100% verdad, me imagino. Y cuando se juntan en la reunión para echarlo, él se da cuenta que están un poco
Dominic inseguros. Cummings.
Ese se llama.
Dominic Cummings.
Ese es el hombre. Bueno, oye, se junta en el directorio y dice, you're fired. Le dicen los cinco gallos que financiaban la campaña.
¿Ya?
Y él empieza a pensar, los ve, que ve uno que está medio transpirando, y dice, no, you are fired. Así los echa a ellos,
al propio partido.
Al directorio. Los echa y dice, yo voy a hacer la campaña con otra plata y me voy a independizar de ustedes. Bueno, y ese gallo que logró el éxito con el Brexit, con el eslogan muy interesante que se llama Get Back Control, decía. O sea, recupera el control. Esa era la idea que había detrás de la campaña del Brexit, que captó tanta adhesión. Y hoy día es el asesor principal de Boris Johnson. Son dos genios de las relaciones públicas y la política. Deberían andar mejor que esto, ¿no? Esto es un desastre hasta el momento.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ha pasado bastante agua debajo de aquel puente. Y yo creo que hoy día Johnson está jugando una estrategia muy arriesgada, que es forzar todo al máximo, máximo de temperatura y a ver si con eso logra que la gente se ponga detrás de él.
Sí, así es, vamos a ver qué pasa. 709.57 el dólar en Chile.
Oye, WeWork, ¿hablemos de WeWork?
¿No quiere hablar de Camilo Sesto un poco?
Bueno, habla de Camilo Sesto. Es que yo no conozco tanto a Camilo Sesto, fíjate.
Yo tampoco. Lo único que sé es de sus operaciones.
¿Operaciones?
Sí, porque es un tipo que terminó con una cara muy maltrecha.
¿A lo Michael Jackson?
Una cosa peor incluso.
¿Ah, sí?
Con una cara sin expresiones, con una peluca de payaso. Una pantomima de lo que fue. Pero claro, es un tipo que tenía un revival así de, como decís tú, de asado última hora. De esos asados que cuando estás en la casa del lado te despiertan en la noche, ¿cachai?
Sí.
Gritando, ¡eh! Vivir así. Yo tenía, oye, tenía unos vecinos.
Y siempre me envidia, ¿por qué no voy a invitar?
Mis vecinos, estoy flanqueado por un grupo de cabros así universitario, que son buenos para el... Tres tengo.
Bueno para el Camilo VI a las 4.
Bueno para el Camilo VI, pero bravo. Así que lo he vivido.
Entre Nino Bravo y
Camilo VI. Muy buena gente, si los vecinos. ¿Ah?
Oye, hoy día empieza el Chile Day, todo esto. En Londres hay una ponencia de don Felipe Larraín, ministro de Hacienda de nuestro país, y que está acompañado por Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda. Todo esto en el London School of Economics. Esto hoy día en ratito más. Partió hace un rato con la inauguración en la Bolsa de Metales de Londres. ¿Ah?
Ojalá que tengan buena asistencia de gente que no sea inglesa, porque yo te conté el cuento,
como
te
he contado
acá. Porque hace unos 3 años atrás, yo estaba haciendo un negocio con unos ingleses, tuve unos socios ingleses, y los fui a ver justo más o menos para esta época. De hecho, estuve en el Chile Day, no oficialmente, sino que en el bar.
El típico que va y no paga, ya. No pagó la cuota
de
inscripción.
No, coincidí. Estaba en el mismo hotel, de hecho.
Oye, hay como 600 personas inscritas en la página web. Así
déjame contarte un cuento bien impresionante, que yo lo conté, pero lo vuelvo a contar porque es bien impresionante. Entonces, yo estaba con esto convenciendo a estos ingleses que invirtieran en Chile, y les dije, oye, vayan al Chile Day, porque ahí van a estar los ministros, van a explicar de... Yo dije, está de oro, ¿no? O sea, si hay una... Y el gallo se inscribió y fue.
¿Y?
Me dijo, no entendí nada. ¿Por qué? Porque todo lo hicieron en castellano.
No, pero ahora no, pero las ponencias que yo estoy viendo, estimado, ahora cambió, parece. Son en inglés. La versión de Larraín dice Outlook for Latin America in a Challenging Global Environment.
Eso, el título en inglés, pero cuando habló el superintendente Pavé, que no te estoy hablando del año 2016, en castellano.
Hagamos un llamado en la tarde.
El gallo
yo creo
dijo,
que vamos, nos van a responder.
El gallo me dijo, oye, yo tuve 20 minutos y me fui. Si no.
No, pero hoy día, mira, 600 personas
inscritas. Puro chileno. Sí, es el punto. Pero bueno, igual es un gran esfuerzo. Yo creo que es una tradición que se tiene.
No,
que
yo no sé. Yo hablé alguna vez muy mal de esto. Me llamaron.
No estoy hablando mal. Estoy hablando que ese detalle, hasta hace 3 años atrás, era así. Que espero que se haya
resuelto. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que hace esto, lo organiza una institución que entiendo sin fines de lucro. Entonces, hay mucha gente que se esfuerza por organizar una cuestión para llevar a Chile a lugares donde la gente todavía no lo conoce. Entonces, bueno, sí, efectivamente, probablemente la mayoría de los asistentes viene de Chile, pero hay mucha gente que se inscribe como tu amigo, y eso sirve para hacer negocio, creo yo.
No, y es valiosa instancia, además, porque va la gente, la autoridad de gobierno.
Hay un CAMU, ¿será el doctor? Está allá.
Se genera un ambiente de confianza.
No está allá.
No, el doctor dijo, mandó y dijo que el cero era par.
Ah, ya.
Oye, con un argumento bueno, dijo, todos los terminados en cero son pares.
Ah, mira.
Un argumento de peso. Sencillo pero contundente.
El teorema de Camus.
El teorema de Camus.
De Camus. ¿Eh?
Lo que pasa es que en la. ¿Sabes por qué nos puedes mover confundido? Porque en la ruleta, el cero es. Gana la.
En negro.
Gana la casa.
Ah.
O sea, si tú apostás par en pares, pero sale cero, perdiste.
Perdiste.
Oye.
¿Ya, WeWork o no?
WeWork, dale.
Ya, WeWork es como el gran IPO tecnológico que está quedando después de esta temporada que hemos tenido varios que han salido a bolsa. El más notable o más seguido fue Uber, que salió el 1 de mayo de este año con resultados no tan positivos. Y fíjate que, señor licenciado, que la última ronda de capital, WeWork es una compañía, para los que no lo conocen, que se dedica a operar espacios de trabajo, de oficinas y otros.
Correcto.
Y que ha impuesto una manera de operar estos espacios moderna, enfocada en cómo ha ido cambiando el mercado del trabajo. A todo esto, recordemos ese comentario para hablar después de cómo ha cambiado el mercado del trabajo y cómo está la discusión en Chile respecto al mercado del trabajo. Pero bueno. Y en todo el mundo operan cientos de edificios de oficinas y otros. Y bueno, están preparando su apertura en bolsa. Esta es una compañía que recibió una inversión grandota de SoftBank, este banco japonés, o este fondo japonés en realidad, que ha invertido entre otros en Uber y otros más. Y la cosa es que la última inversión que recibió, que entre los cuales estuvo SoftBank, fue a una valorización de 47 mil millones de dólares. ¿Ya? Una compañía que vende del orden de 2.000 y algo y pierde del orden de 1.000 al trimestre, estamos hablando.
Sí, una cosa, un negocio maravilloso.
Y bueno, lo que ha circulado este fin de semana en particular, hay un artículo del Wall Street Journal bien interesante al respecto, si ustedes lo quieren leer, que pareciera ser que la compañía está evaluando la posibilidad de hacer un IPO a menos de la mitad de su última ronda de capital. alrededor de 20 mil millones de dólares de valorización. Es decir, el que entró en la última ronda tendría que hacer una pequeña pérdida, digamos, pequeña, no tan pequeña, porque la valorización que se abriría en bolsa sería menos de la mitad. ¿Y por qué esto? Porque hay cuestionamientos, primero, respecto del modelo de negocio, y si que alguna vez va a ser rentable una compañía que se ha dedicado a perder plata, digamos. Obviamente ha crecido muchísimo, pero se cuestiona si va a llegar a ser rentable. Y lo segundo, hay cuestionamientos sobre el fundador y lo que hizo el fundador, que hace algunas semanas se supo que ha vendido del orden de 800 millones de dólares en acciones propias
para Adam Newman
para comprar e invertir en, entre otras cosas, en real estate. ¿Ah? Entonces, tipo, ya ha sacado más de,
pero está, sí, en peligro la, está en peligro.
No, no sé si está en peligro, pero está en duda, si se va a hacer ahora.
Estoy leyendo, yo estoy suscrito, tú sabes, muchas publicaciones internacionales.
Internacionales, sí.
Entre ellas una que se llama PitchBook. PitchBook News del día de hoy, perdón, del fin de semana, septiembre 8, se titula WeWork's IPO está en peligro. Dice que el señor Newman viajó a Japón para discutir los planes, 20 mil millones de dólares.
Con Maya...
Mayaroshi-san.
¿Mayasoshi?
Masayoshi.
Masayoshi.
Masayoshi-san. Sí. Y está complicada la cosa, no está fácil. A pesar de, y te amplío la discusión, de que WeWork es uno de los 10 unicornios con mayor valorización en el mundo.
Claro.
Que está aquí, te voy contando cuáles son.
A ver, ¿cuáles son los 10? ¿Cuál es el más grande, tú? Privado.
Una compañía que yo por lo menos no conozco.
A ver.
Ni en pelea de perro.
¿Privado estamos hablando, cierto?
Sí.
¿Ya?
Se llama ByteDance. 75 mil millones de dólares.
Imagínate.
¿Eh? Es un chino que es dueño de una cosa que se llama Toutiao, un machine learning content platform chino.
Sí, chileno.
Que manda contenido en base a las preferencias de la gente. Después viene Uber, 72 mil millones de dólares. Después Didi, 56 mil millones de dólares. Después WeWork, 47 mil. Estas son las últimas valorizaciones. Después una cosa que yo tampoco conozco, que se llama Joule Labs. ¿La ubicas?
No.
Joule, con dos U. Después Airbnb. Después Stripe, que es los procesadores de tarjeta de crédito, el POS.
Después, Joule Labs es una compañía de cigarrillo electrónico.
Ya,
tuvimos
al CEO,
al ex jefe del doctor.
Sí, que lo recordaba con mucho cariño. Después SpaceX, que es la compañía de Elon Musk, que manda cohetes al espacio. Después Epic Games, que no sé lo que es. Y Grab, que también es otro.
Grab es otro riding share company.
Increíble, de los 10 hay 3. Hay 3 Ubers similares. Claro. Pero está complicada la cosa, ¿eh?, para WeWork. ¿Sí? Lo que pasa es que medio chanturrelli parece este.
Yo creo que hay mucha innovación y creatividad, creo que han sido revolucionarios y muchos lo han seguido. Si lo que está en duda es realmente si a este nivel de la tasa de crecimiento van a poder ser rentables en el corto plazo. Si ese es al final la gran duda, ¿no? Una compañía de ese tamaño necesita
que... Pasa que el mejor argumento en contra es la valorización de Rebus.
Claro.
Que vende como 10 veces más, pierde, gana plata en vez de perder, y vale un décimo. Sí. Vale 4 mil millones de dólares, entonces no tiene como mucho sentido la
Escuché cosa. Un podcast del fin de semana, te lo voy a recomendar, lo voy a buscar y te lo voy a recomendar, sobre este mismo fenómeno de Silicon Valley, de compañías que no tienen, voy a decirlo de manera peyorativa, pero para que se entienda... yo tengo mucha admiración por esa compañía, que no tienen por dónde ganar plata, al menos en el corto plazo. Y el podcast se remontaba a la historia de esto, que no es tan nuevo este fenómeno, y parte, o uno de los principales, de los primeros que logró instaurar esta tendencia fue Amazon. ¿Te acuerdas tú que Amazon, Jeff Bezos, desde el año 97 aproximadamente...
Sí, se puso de moda a perder plata.
Oye, le empezó a... Y yo me acuerdo que en esa época yo seguía de manera muy juvenil los mercados, pero... Pero me acuerdo que cada vez que salía el reporte de Quarter...
El bebé maravilla estudiaba en su cuna.
Claro, oye. Cada vez que Amazon reportaba resultados...
el libro 10 veces.
No, pero cada vez que Amazon reportaba resultados...
Oye, Moncho, se leía el Wall Street Journal en el coche, el bebé maravilla. ¿Eh?
Oye, cada vez que reportaba resultados Amazon, todos los trimestres, la misma noticia, Amazon sigue perdiendo plata... Y tenía que salir Jeff Bezos a repetirle a los inversionistas algo que él le había dicho desde el principio, que era que él no iba a ganar, la compañía no iba a ser rentable hasta harto tiempo más, porque su juego era crecer, digamos. Y Amazon se abrió a la bolsa el 15 de mayo del 97 y, sí. Y yo creo que ganó plata, creo
que...
En
2012.
¿La primera en el 2012? Imagínate. O sea...
O incluso después.
Yo creo que... No, pero yo pensé que estaba seguro. No, yo creo que fue mucho después. Yo creo que fue el 2017. O sea, creo que fue 20 años después.
Por ahí en Durango.
Casi 20. Y se había comido todo el mercado.
Pero yo te voy a decir una cosa más impresionante. Para que tú veas la convicción de Jeff Bezos. En ese sentido es bien genio el gallo, ¿eh? En el prospecto del primer reporte de Amazon, para los que lo quieran leer, está... el primer reporte de utilidad en el fondo cuando claro. Fue público, incluso creo que en el prospecto de la IPO sale una frase que dice: nosotros no estamos orientados por el corto plazo, por lo tanto tienen que esperar solo pérdidas durante muchos años.
A eso me refiero.
Porque vamos a hacer crecer esta compañía y eso no, y no vamos a estar preocupados de las presiones de los inversionistas.
Tal cual.
Lo dice, estoy repitiendo más o menos la idea, no textual, pero y creo que lo repite muchas veces a lo largo de muchos años, hasta que en un minuto empezó a ganar plata, como tú dices, hace poco tiempo atrás.
Fue poquito.
Casi 20 años.
Pero logró aguantar. ¿Qué de la presión que ha tenido?
Bueno, o sea, lo que pasa es que tú que eras el bebé maravilla leyendo...
Oye, Jeff, para de la tontera y gana plata.
Leyendo el Economist ¿cómo se llama esa? En la silla, la guagua atrás en...
En el Moisés.
El papá le pasaba el Moisés. Lloraba la guagua y le pasaba el Economist.
El huevito.
Qué no. Maravilla. Oye, se puso muy de moda en el todo el mundo. Yo lo viví por trabajando ya un hombre que estaba haciendo sus primeros fuegos en el mundo laboral. La moda era quemar plata. Burn rate. O sea, tú decías, yo estoy gastando mucha plata para crecer y te lo premiaban los inversionistas. Porque significaba que estabas tratando de tomarte un mercado donde normalmente el primero se llevaba todo. Y eso duró exactamente hasta que se pinchó el Nasdaq. Cuando se pinchó el Nasdaq, todos dijeron, no, oye, estábamos todos locos, el valor presente en realidad era importante. Después se cayeron las Torres Gemelas.
¿Tú, ahí... hiciste rocho de compañía del Nasdaq?
Sí, pues,
que con iban
tu papá.
Al Nasdaq.
Claro. Con tu papá, de claro. Hecho. Viajábamos con el papá
gran,
de Fernando.
Gran historia ahí.
A Nueva York y nos creíamos todos millonarios. Y después se pinchó el Nasdaq y cambió estructuralmente el mundo. Pero
¿Cómo fue la frase? Por favor, di la frase.
¿Cuál? ¿Se pinchó el Nasdaq?
No, pues la frase en inglés. Structural
change. Structural change. Claro, nosotros llamamos a los inversionistas porque había caído como 4%. Nos dijeron que no iban a poder respetar un acuerdo que teníamos firmado, un term sheet ya. Y lo llamamos y le dije, oye, si cambió cayó 5% nomás el Nasdaq, que era el primer día o segundo día. Dijo, hay un structural change in the market.
Structural change.
Hay un cambio estructural en el mercado, así que todo. Y olvídate, el Nasdaq parecía el resbalín de la Plaza del Hoyo, o sea, una cuestión. Se fue de 5.000 y tantos puntos a 2.000, y después, más encima, Nicolás Vergara anuncia de estos mismos micrófonos, porque yo lo escuché, de que un avión había chocado con una torre, se vino las torres abajo y se terminó de ir a 1.200 puntos el Nasdaq.
Olvídate.
De 5.000 a 1.200 se fue el 80% del valor de la bolsa afuera.
Claro.
Y ahí todos decían Jeff Bezos, pero Jeff Bezos
sobre que Masayoshi o Masayoshi, el señor que es de SoftBank, perdió como el 90% de su riqueza.
Porque tenía todo en Amazon, en Yahoo.
Y otros, pero principalmente Yahoo.
Así fue.
Así tal cual.
Pero la vida demostró que toda la gente que decía eso en el fondo tenía razón, porque la historia se dio más temprano que tarde.
Oye, hay evento de Apple mañana, donde anuncian, no se sabe bien qué anunciar, pero para los fanáticos de Apple, mañana está el típico evento anual donde invitan a la prensa y anuncian las
cosas. Me encantaría estar en el Chile de ella.
¿Viste?
Entretenido.
¿Viste?
No, pero yo te digo que cuando estuve en el bar ahí era súper entretenido porque...
No, sí, lo peor es que yo creo que se hacen muchos negocios.
Pero muchos negocios, que salen a dar una vuelta, a tomarse una cerveza, se hacen amigos, muchos negocios. En el hotel Meliá White House, que queda en Regent, al lado de Regent Park.
Nunca nos van a invitar después de todo lo que hemos dicho.
No, pues si son bien amigos, pues, señores. Sí, si a mí me han invitado.
A ti te invitan, a mí nunca. Está bien.
No, está bien. Tú eres,
yo necesito, todavía, necesito que todavía...
años de carrete. Ah,
está bien.
Bueno, muchachos, felicitaciones en todo caso a los del Chile para que nos inviten.
Que te inviten de nuevo. Oye, no, lo otro que te iba a comentar es que hoy día sale la encuesta Cadem sobre... ¿Vamos a hablar de eso o no?
Dale, sí.
Sobre el famoso proyecto de las 40 horas, Me llamó mucho la atención una frase el fin de semana de Camila Vallejo, eso es lo que te iba a comentar, de que ella dice que de que los argumentos económicos como que no corresponden en este debate. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que ella de verdad cree eso. Es genuina su comentario, a pesar de lo increíble que parezca, para mí por lo menos, de que ella no considere como válido un argumento económico. Ella que de verdad cree que los argumentos económicos no valen en este debate, y ella cree, pareciera, de que los argumentos económicos como que son argumentos que
no, pero si estamos hablando de economía, ¿de qué
no, por eso
hablando?
Te digo,
¿de qué estamos hablando?
No sé, pues ella parece que quería otra cosa. Pero bueno, está archidemostrado, lo dijo el presidente del Banco Central, que esto va a tener un impacto. Pero a pesar de eso, hay una encuesta hoy día que muestra que más o menos el 70% de los chilenos pareciera ser que apoya este proyecto. A pesar de que hay un porcentaje mayor aún, alrededor del 80%, de que lo que más valora es la flexibilidad laboral. Y eso es lo que me... A ver, de todas las malas noticias que hay para mí en esa encuesta, la única buena es que la gente está empezando a valorar que la solución, la salida, el enfoque que deberíamos darle al tema laboral viene por la flexibilidad. ¿Eh? Sí, ¿hasta cuándo?
¿Tú personalmente como empresario eres un tipo que apoya la flexibilidad?
100%. ¿De verdad?
¿Y la aplicas?
La aplico 100%.
Yo lo he visto.
Trabajar desde donde quiera, en la medida que uno cumpla el objetivo, está todo bien. En el caso de la gente que trabaja conmigo, lo saben.
Sí.
Ahora, a mí me gusta trabajar en la oficina, digamos, pero eso es por manía mía nomás. Pero pues, si hay alguien que quiera trabajar de otro lado... Todo bien.
No hay problema.
Mientras llegue a las reuniones y...
Claro. Y no atrasado.
Ahora, parece que la votación del proyecto de las 40 horas pasó para después del 18, ¿eh? Así que ojalá que el ambiente...
Hay que descansar.
El ambiente 18ero.
No nos estresemos, ¿eh?
¿Qué te pareció ese señor que presentó? Porque no puedo solamente criticar a los de un lado. Que el señor Durán, de Renovación Nacional, que presentó un proyecto para hacer feriado lunes y martes. O sea, es que
lo que pasa es que está realmente la política en un nivel.
Oye, y hay que decirlo con un bello apellido, ¿sabes?
Paupérrimo, o sea, increíble. Los gallos no van, no estudian, no saben nada, no hablan.
No, pero no todo, no todo. Yo creo que hay gente que trabaja mucho.
Tú no. Te estoy hablando del promedio y cómo van destruyendo el prestigio de los parlamentarios en Chile, y es muy peligroso. Ayer creo que no lo vi yo porque vi el tenis, que estuvo extraordinario.
Ah, bueno, no comentamos eso. Nadal, un bot.
Extraordinario. Los dos.
Y eso que el ruso jugó muy bien.
Extraordinario.
Sí, Nadal, un bot.
Pero salió un reportaje en el Canal 13 de la asistencia a los parlamentarios. Parece que los gallos no van a nadie. Una cosa muy penca, si no tiene otro nombre. ¿Para qué se presentan si no son capaces de ir al Congreso?
Yo entendí que era que llegaban tarde, no sé si es que no van. ¿Eh?
No van, no tienen idea de lo que están hablando, puros payasos. O sea, yo antes te juro que era súper orgulloso de la calidad de los políticos en Chile, cómo se ha degradado todo esto. Una pena. EconoRent. Rentacar con la mejor flota del mercado. Bueno, otro día estuve recorriendo porque mi papá me pidió que le reservara un auto de EconoRent y le voy a para un viaje al sur que tiene con unos amigos de afuera. ¿Te conté o no?
Sí, a ver, no, y, a ver, tratate.
Me dijo, quiero un buen auto. O sea, no. Le dije, papá, son todos buenos los de EconoRent. No, quiero un auto bueno. Yo tengo reservado un XC90 para recorrer el sur con unos amigos del extranjero.
Increíble, ¿eh?
Sí.
El Fondo de Independencia de Renta Inmobiliaria, cuyo ticker es CFI Renta, CFIN, rentas líderes de la industria del fondo inmobiliario en los últimos 25 años, hoy se transa con una alta presencia en la bolsa de comercio, permitiendo que cualquier inversionista adquiera cuota y acceda a una cartera de activos diversificada con arrendatarios de primer nivel. Independencia, Administradora General de Fondos, gran institución, gran equipo, y su equipo de profesionales especializados ha conformado esta rentable carrera.
Tienes que decirlo para que te reciban en la casa, ¿no? Si no, no te hablan.
Claro. ¿Eh? Si usted quiere invertir en renta inmobiliaria, Independencia, Administradora General de Fondos.
Oye, los penthouse, ¿qué te pareció la experiencia del penthouse de Almagro cuando fuimos a ver el alunizaje?
Bueno,
el eclipse.
Claro, como que la gente se paseaba y como que eran comentarios como medio así provincianos. ¡Cacha! ¡Mira!
Sí. No, y los aperoles salían, claro. Y una cosa impresionante.
Muy bueno.
Y el niño maravilla, impresionado. Y agarraba todo lo que se pasaba con las bandejas. ¡Pum, jamás, pum, pum! Sí.
Había que aprovechar.
Así que vayan a ver los Almagro Penthouse, que están no solamente en el proyecto Los Olivos, sino que también hay otros más.
Hace más de 80 años en Salfa somos confianza, somos cobertura, somos servicios, somos máquinas. Y contamos con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. Salfa, somos máquinas.
¿Tú estás de acuerdo que Tecnofast está como de moda, o no?
Así parece, ¿eh?
Sí, como que todos te hablan de Tecnofast.
Sí.
Mucha gente comprando casas modulares de Tecnofast. Mucha cotización.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que me contaba alguien otro, o sea, una de las personas de Tecnofast, que si la compra usted hoy día, alcanza a estar lista para el final del verano.
Es una cosa increíble,
¿eh? Y vale, es como taquilla eso, ¿no? Te compré una casa en septiembre, está lista en febrero.
Claro.
Más o menos.
Y sin estrés, sin nada. Llegan, la ponen arriba un camión, pum, y se la instalan. Claro. Así que llámelos a Tecnofast. Métase a tecnofast.cl y parta cotizando las casas modulares de Asadi. Son espectaculares, ¿eh?
Sí.
Un amigo tuyo la fue a probar a la fábrica, ¿no?
Contaba
que la conectaban, le ponían, prendían las luces, pum, pum, pum.
Y fue de nuevo.
El agua.
Con toda la familia. Ya, disfrutar la mejor música donde y cuando quieras. Ahora todos los clientes de Entel pueden contratar Spotify Premium y pagarlo de manera fácil, rápida y segura en su boleta Entel. Ya lo sabes, escucha toda la música que quieras con Spotify Premium en tu boleta Entel. Entel, tus posibilidades son infinitas. Más información en spotify.entel.cl.
En BCI le contamos lo siguiente. En septiembre, que es este mes, acumula el triple, 3x, de puntos BCI o pesos Open Sky comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones que están tan de moda. Y combustible con tu tarjeta de crédito BCI. Acumula más comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes.
¿Y sabías que con la reforma de las pensiones se tendrá que pagar una comisión adicional a quienes administren la cotización extra del 4%? Sí, porque al excluirlas a las AFP, serán otros quienes harán el trabajo de invertir y por eso van a cobrar. No pagar más de más me importa. Este es un mensaje de la Asociación de AFP de Chile.
Bueno, muchachos, estamos aquí con Mariano Ugarte, gerente general de Principal AGF, para hablar de cómo están viendo ellos el tema inversión, el tema económico. ¿Cómo te va, Mariano?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Un gusto recibirte por acá.
Muchas gracias.
Oye, un mundo que se está complicando en términos económicos. Veíamos cifras de exportaciones chilenas bajando, el impacto de la guerra comercial. Y por otro lado, un mundo bien curioso de tasas de interés cada vez más bajas, negativo en muchos casos. ¿Qué piensa Principal, que es una gran institución a nivel mundial, no?
Sí.
¿Dónde está la casa matriz de Principal, en Nueva York?
No, está en Des Moines, Iowa.
Iowa,
sí. Exacto, en el Midwest. Y son casos bien, bien particulares de empresas que se vuelven muy grandes en sectores distintos a Nueva York y tienen culturas también de inversiones más enfocadas a largo plazo, más estables, etcétera.
Uh-huh. Pero hay una oficina muy espectacular en Nueva York de...
Sí,
de
Principal, ¿no? Claro, claro que sí.
Que está ahí en el Park Avenue, ¿no?
Exactamente.
El ex edificio Pan Am. O ese no es el competidor, me estoy confundiendo. Sí. Pero muy espectacular.
Sí.
Oye, ya, entonces, ¿qué me dices respecto a cómo ven ustedes este mundo en guerra comercial?
Mira, efectivamente, el tema de la desaceleración económica se está dando... en todo el mundo, la tendencia a la caída de tasas es un tema que no viene deteniéndose, y la valoración de la renta variable también es bastante cuestionable. ¿Qué tanto más puede dar a futuro la renta variable? Y vemos que todos los inversionistas hoy están buscando retornos. ¿Dónde encontrar retornos si los medios tradicionales para invertir, la verdad que están con menor potencial de retorno de lo que uno veía antes? Nosotros en lo particular estamos viendo que en general los portfolio managers y los inversionistas están comenzando a buscar los activos alternativos como fuente de retorno. Y en particular nosotros también acabamos de lanzar un fondo que se llama Selección Inmobiliaria, que busca comenzar a subirse esta tendencia de buscar activos alternativos para darle mayor performance y retorno a nuestros clientes, y la verdad creemos que va a ser uno de los fondos que tenemos que ir desarrollando de acá al mediano plazo.
Para porque... Mariano, perdón, buenos días.
Buenos días.
La tasa ha caído a niveles que yo nunca había visto antes, en mi no tan larga existencia.
Tu corta existencia.
Y aún así, pareciera ser que, al menos en Chile, la renta variable no ha reaccionado. Digamos, si uno tendría que pensar, la teoría clásica dice: si endeudarse es barato, entonces el precio de los activos bursátiles debería subir. Pero tenemos la bolsa en niveles, no sé, similares, incluso más bajos que hace un año. ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Hay una, hubo un boom de los activos bursátiles que reventó y que hoy día estamos en un precio estable, o hay una oportunidad?
O sea, yo creo que estos niveles podría haber una oportunidad, pero en general lo que están viendo los portfolio managers a nivel mundial es que están sintiendo una aversión al riesgo bien grande. Estos son al final mercados emergentes. Y yo creo que hoy hay una predilección de si voy a invertir en renta variable, ojalá invertirla en renta variable de países desarrollados y en particular Estados Unidos, que es el mejor performer en este momento. Entonces, yo te diría que la gente está muy cautelosa.
Uh-huh. Hay un problema de flujo internacional, ¿eh? Sí. Eso es que es bajar los precios en nuestra bolsa.
Sí. Yo te diría que el tema es un tema más de cautela a nivel global.
Y en esta tendencia a invertir en activos alternativos que tú mencionabas, por ejemplo, este fondo que están sacando ustedes, ¿invierte en activos inmobiliarios de qué tipo? ¿Activos inmobiliarios residenciales, activos inmobiliarios comerciales? ¿Cuál es el foco?
Mira, yo te diría que esa es la gran diferencia que tiene este producto que estamos lanzando con respecto a lo que se ve en el mercado. Uno ve en el mercado local muchos fondos inmobiliarios que básicamente invierten en renta comercial. Ese es el grueso de las inversiones que hacen, y obviamente enfocados a Chile. Lo que nosotros estamos...
Entre ellos nuestro auspiciador Independencia.
Entre ellos...
Que es gran administrador.
Sí.
Tiene un equipo...
Gran persona.
Así es. Y cada quien con su foco. Sí. Nosotros lo que queremos es apalancar la presencia que tenemos en más de 75 ubicaciones alrededor del mundo.
Ok.
Principal es uno de los 10... asset managers de temas inmobiliarios de real estate más grande del mundo.
Okay.
Y la verdad que tenemos la posibilidad de buscar alternativas de inversión en temas inmobiliarios en casi toda la geografía del mundo.
No es solo Chile tu fondo.
De hecho, el fondo en Chile va a invertir más o menos 30% de sus activos.
Ya.
El resto va a ser invertido afuera.
¿En activos comerciales?
En el mundo inmobiliario hay 13 subsectores de inversión. Nosotros vamos a buscar invertir en los 13. Okay.
Desarrollo y renta.
Renta, fondos cerrados, fondos ETFs. O sea, de verdad tenemos, el mandato del fondo es bien amplio. Y, por ejemplo, estamos viendo un fondo de logística en China. Estamos viendo la posibilidad de invertir un fondo de desarrollo en Estados Unidos para multifamily. O sea, el fondo va a ser un fondo súper bien diversificado, tanto en lo geográfico como en los subsectores.
Y un fondo que están levantando en varias partes del mundo al mismo tiempo. ¿Cuál es de dónde vienen las inversiones, digamos?
Sí, lo estamos levantando en este momento en Chile. Uh-huh. Es un fondo que está levantando en Chile ya...
¿Con plata de qué? ¿De AFP? ¿Con plata institucional?
No, es un fondo retail. O sea, la verdad que puede ser invertido por cualquier tipo de inversionista.
O sea, yo podría llamarte y comprar cuota.
Y fondo mutuo. Tú puedes invertir desde 10 mil pesos en este fondo.
Ya.
Tiene liquidez, tú pides tu rescate, en 10 días la vas a tener, o sea, tiene liquidez asegurada, que es algo
cómo,
que no...
¿Y cómo logran eso en activos como los inmobiliarios, que por definición no son líquidos?
Justamente. Lo que pasa es que, y ahí es un poco el
balance
desafío...
balance de la compañía.
Es que ese es el punto. Era el desafío técnico que teníamos. ¿Cómo logramos tener la liquidez? Y la gracia es que, si uno ve fuera de Chile, hay varios mercados que tienen muchos activos bastante líquidos, ETFs, REITs, etcétera, que te permiten lograr un equilibrio que te da la liquidez en el mercado en el momento que tú...
Pero en Chile tú vas a invertir un porcentaje no despreciable del fondo. Uh-huh. Y en Chile, al menos que yo sepa, no existen índices de inmobiliarios. Bueno, ustedes podrían invertir en el Fondo de Independencia y eso te da una cierta liquidez. Pero el resto van a ser de inversiones privadas. Entonces ahí hay un desfase que lo controlan ustedes con el balance de la compañía. Entonces,
justamente. O sea, más que nada es buscar el equilibrio entre los activos y líquidos en los que vamos a invertir y activos líquidos que sí existen en distintos lugares del mundo.
Perfecto.
O sea, hay activos que son súper líquidos.
Ya, y acá en Chile, ¿qué están pensando hacer? O sea, ¿quiénes se deberían acercar a ustedes como para financiar proyectos, por ejemplo?
Nosotros no vamos a invertir directamente en ningún proyecto, vamos a invertir en los fondos.
Fondos, o sea, fondos, pero ¿fondos públicos, fondos privados? ¿Cuál es la...?
Podría ser cualquiera de los dos.
Podría ser cualquiera de los dos.
Ok.
Mira, qué interesante, ¿eh? ¿Qué están pensando para adelante?
¿Qué otros productos
en esta línea alternativa?
Yo te diría que en general, como decía, alternativos, estamos ahora armando el pipeline. Yo vengo llegando a la compañía, llevo un mes.
Entonces, mira, bienvenido.
Entonces todavía no les puedo decir cuál es el pipeline, porque recién se está armando el pipeline de desarrollo de productos.
¿De dónde vienes?
yo venía de México, yo estaba allá, yo era el gerente general de la Afore de Principal en México.
Ah, mira.
Sí.
Creo que alguna vez estuvo por ahí. Estamos con Mariano Ugarte, gerente general de Principal AGF. Oye, ¿y México qué tal está? Complejo, ¿no?
Mira, el cambio de gobierno obviamente le pegó duro al país.
Hizo que su principal talento se fuera, está aquí sentado.
ojalá se fuera el tema, pero no, sí, ha tenido muchos temas políticos que generaron incertidumbre, se frenaron las inversiones.
Básicamente está parado el país, no está creciendo 0,2%, está leyendo.
Sí, no va a crecer casi.
AMLO cosecha lo que siembra. Sí, cuando uno hace lecera en política económica, más temprano que tarde se notan los resultados.
Mira, ojalá, yo todavía espero que el tema vaya a mejorar. Allá se está acercando al empresariado por primera vez en varios meses. Entonces yo creo que todavía puede haber una buena
salida. Se da cuenta que le está empezando a faltar benzina.
Sí, sí.
Son 6 años de AMLO, lleva 2, 1.5.
No, este es su primer año.
Primer año, sí. Queda mucho todavía.
Sí,
todavía. Bueno, Mariano Ugarte, entonces, gerente general de Principal AGF, con este fondo que lanza y su gestión en esta compañía en Chile. Muchas gracias, Mariano, y bienvenido a Chile.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, Peugeot les cuenta que hay que invertir hoy y disfrutar ahora mismo a la generación 2020 Peugeot, porque salieron los nuevos modelos, y descubrir la emoción de tener hoy mismo un SUV del año próximo. Usted lo puede cotizar por internet en peugeot.cl y descubrir los modelos. Yo le contaba la otra vez a alguien que estaba súper contento con Peugeot porque le ha ido bien, son los modelos espectaculares, una tecnología increíble. Además auspicia todos los eventos, Roland Garros, un auspiciador de lujo Peugeot. Así que vaya y vea los modelos.
Tendencia y estilo clásico, esto es lo que nos ofrece Brooks Brothers. Inspirados en el estilo que caracteriza a esta marca, llega la nueva colección de Spring 2019 a todas sus tiendas, recargada de colores y estilos. La marca norteamericana sorprende con sus excelentes prendas de piezas ligeras que ofrecen nuevos aires de moda entre lo sport y lo elegante.
Al señor director se le vio caminando por ahí por Europa.
Lo sport, sí.
Recién vestido con la colección primavera. Oye, Euroamérica.
Brooks Brothers.
Un gran consejo, siempre. Porque lleva más de casi 120 años de experiencia en el mercado, lo puede ayudar a tomar las mejores decisiones, en particular en rentas vitalizas, seguros de vida, etcétera. Así que hable con Euroamérica, un buen consejo siempre. Bueno, nosotros vamos y volvemos para hablar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa, para que nos cuente cómo están operando los mercados.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Fernando Zavala en Duna.
En Latinoamérica, solo el 14% de las empresas toma decisiones basadas en datos. Los datos están, y en DBI, de Avast Group, los transformamos en información para toma de decisiones. DBI es una consultora especializada en inteligencia de negocios. DBI es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Amiga, tengo ganas de dejar todo y vivir cosas más emocionantes.
Ay, ¿por qué tan millennial?
No soy millennial, soy generación 2020.
No necesitas dejar todo para vivir aventuras emocionantes. Peugeot presenta la generación 2020. Descubre la emoción de tener hoy un SUV del 2020. Visita nuestros concesionarios o conoce más en peugeot.cl.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Cuando llegas a lo más alto, descubres que hay otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados, full equipadas con sistema de sonido en obra, parrilla, hot tub, entre otros detalles. Sorpréndete con penthouse únicos, disponibles en Las Condes y Lo Barnechea, para que vivas la espacialidad sin límites. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
Mi amor, ¿te echaste encima al auto?
Sí, como me quedaba al lado, aproveché de pasar al súper. Ah, y después pasé al mall y te compré este regalo. Y acabo de pagar las contribuciones por WebPay.
En septiembre todos quieren acumular hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con sus tarjetas de crédito BCI. Acumula más, comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes.
Promoción hasta triple acumulación, vigente del 1 al 30 de septiembre. Más información en bci.cl. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cl. mfchile.cl.
Coger vuelo, veo la señal en el cielo.
¿Te molesta que yo interrumpa tus canciones favoritas?
Coger vuelo. Mejor, disfruta tu música sin interrupciones. Contrata Spotify Premium pagándolo con tu boleta Entel. Suscríbete ahora a Spotify y a tus apps favoritas. Es fácil, rápido y seguro. Entel.
Escucha Héroe, el nuevo single de Francisca Valenzuela en Spotify.
Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, contando la fecha con más de 250 mil metros cuadrados en arriendo, equivalente a dos veces la torre del Costanera Center. Conoce más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares en tecnofast.cl. Tecnofast, Space Solutions.
Ya, muchachos, estamos de vuelta para conversar con nuestro querido amigo José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa. ¿Cómo te va, José?
Bien, ¿y a ti?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro.
Todavía un poquito resfriado, pero...
Sí, estamos todos más o menos la misma.
Sí. Oye,
pero ya va a salir.
Un día tranquilo, parece, ¿eh?
Tranquilo hasta ahora. El cambio de horario no nos juega mucho a favor, que digamos.
Correcto,
digamos,
vamos.
Nos ponemos...
Todos los días de aquí en adelante que te llame me vas a decir, mira, todavía no abre Estados Unidos, así movimiento.
Y esto va a empeorar con Estados Unidos, cambia la hora que vamos a tener.
Claro,
vamos a llegar a dos horas. Pero, claro, se nota en el volumen y nosotros que somos bien activos con clientes extranjeros, no hay mucho interés de hacer cosas todavía. Pero bueno, el día está recién empezando. En general, afuera está positivo. Europa en general, salvo Londres, que está cayendo un 0,69. El resto de los países estaban positivos. Los futuros norteamericanos están un 0,22% arriba también. Mucha esperanza de que los bancos centrales le metan más estímulo a su economía. Ya se habla que el 18 de septiembre, aparte de las fiestas patrias, en la reunión de la FED, y ya sea casi que sea por descontado que bajen la tasa, y eso obviamente ayuda a las acciones. Pero acá todavía no somos capaces de recoger ese con mejor optimismo que hay hoy día. Lo podemos explicar por los pocos volúmenes que hay, pero el IPSA está cayendo en datos duros un 0,06% en este minuto, con la esperanza de que se pueda revertir de acá una vez que Estados Unidos ya abra. Pero
porque los futuros de Estados Unidos están al alza,
están positivos, ¿no? Yo los veo un 0,22% arriba.
Sí.
Y eso con Europa subiendo, Japón que también cerró arriba.
No, el cobre perdiendo un poquito.
Sí, porque salieron datos de exportaciones de China. Sí. Ya se esperaba que subieran un 2,2% y terminaron cayendo un 1%. Cuando uno hace el desglose o hace doble clic en ese número, las exportaciones de China hacia el resto del mundo, sacando a Estados Unidos, subieron fuerte. Pero cayeron también muy fuerte por el lado de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un peso relativo tan grande dentro de las exportaciones de China que en el agregado terminó negativo. ¿Ya? Y es más o menos la lógica que se debería dar con este tema de las guerras comerciales, que los chinos prefieren poner sus productos en otros lados y no en Estados Unidos. Uh-huh. Pero igual sigue siendo demasiado grande ese mercado como para dejarlo fuera. Y eso obviamente le pegó al dólar, o sea, le pegó al cobre, que estaba cayendo un 0,5, si no me equivoco, en la mañana, y ahora está un 0,38, lo estoy viendo ahora.
¿Y el dólar, cómo lo ves?
El dólar lo veo en 710,14. Okay. Se está apreciando el peso chileno. Está cayendo 2 pesos con 11 centavos en relación al cierre del viernes. Y esto es netamente por el tema de estímulos fiscales que puedan hacer los bancos centrales al bajar las tasas.
Buenísimo. Ya, José. Estamos hablando. Mucha suerte en la semana, José Baeza, Head of Equity Sales, Santander Corredor de Bolsa. Nosotros nos despedimos y lo dejamos con Visionarios, con una historia extraordinaria, que es la historia de Nike. Phil Knight. creador de Nike, junto con su profesor de atletismo, armaron una compañía, partieron vendiendo, muchachos, las zapatillas en la maleta de un auto viejo. Así parte la historia de Nike. Phil Knight. Muchas gracias.
Coger vuelo, veo la señal en el cielo.
¿Te molesta que yo interrumpa tus canciones favoritas?
Coger vuelo. Mejor, disfruta tu música sin interrupciones. Contrata Spotify Premium pagándolo con tu boleta Entel. Suscríbete ahora a Spotify y a tus apps favoritas. Es fácil, rápido y seguro. Entel.
Escucha Héroe, el nuevo single de Francisca Valenzuela en Spotify.
Hace más de 80 años, los grandes proyectos viales de construcción y forestales de Chile eligen a Salfa Maquinaria. Porque somos confianza, somos cobertura, somos servicio, somos máquinas. Contamos con marcas líderes a nivel mundial para el desarrollo de las grandes tareas que Chile exige. John Deere, Hitachi, Fertian Group, Ham, Kliman, Dieci y mucho más. Conócenos en somosmáquinas.cl. En Salfa, somos máquinas.
Mi amor, ¿le echaste benzina al auto?
Sí, como me quedaba al lado, aproveché de pasar al súper. Ah, y después pasé al mall y te compré este regalo. Y acabo de pagar las contribuciones por WebPay.
En septiembre todos quieren acumular hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con sus tarjetas de crédito BCI. Acumula más, comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes.
Promoción hasta triple acumulación, vigente del 1 al 30 de septiembre. Más información en BCI.cl. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando llegamos a lo más alto, podemos ver la infinidad del cielo, sentir el poder de la brisa y respirar auténtica libertad. Cuando llegamos a lo más alto, descubrimos que hay otra forma de ver el mundo.
Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos para ver, sentir y respirar la altura. Todos ubicados en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Lo más emocionante de septiembre es...
¡La primavera!
No, que llega el próximo año.
¿Cómo? ¿El próximo año?
Es que ahora puedes comprar un sub Peugeot del próximo año.
¡No! ¿En serio?
Sí.
Únete a la generación 2020 y descubre la emoción de tener hoy un